Siempre he sido un chico con muchas dudas al que no le gusta relacionarse demasiado, algo por lo que me critican a veces, pero no soy así solo por casualidad, sino más bien por algo que pasó en mi infancia. Cuando era pequeño viví una experiencia aterradora. Alguien me acosó, y esa obsesión todavía me sigue como una sombra. Cada vez que me miro al espejo siento que esa persona está ahí, acechando, esperando a que baje la guardia. Todo empezó un sábado por la noche, un día en que mis padres tenían que asistir a un evento importante y les era imposible llevarme, así que me quedé solo en casa. Tenía 11 años entonces, y me creía lo suficientemente maduro como para estar sin supervisión, aunque mis papás tenían sus reservas. Pero un golpe de suerte hizo que su plan se confirmara de última hora, y, sin niñera disponible, no les quedó más remedio que dejarme solo. Antes de irse, se aseguraron de que tuviera comida en la estufa y me dejaron varios números para emergencias al alcance. La idea de tener toda la casa para mí era emocionante. No es que planeara hacer nada loco, como una fiesta o algo así. Después de todo, solo tenía 12 años, pero la libertad de tener unas horas en las que no tener que obedecer a nadie me llenaba de emoción. Al principio, todo iba bien. Me acomodé en mi habitación y traté de distraerme con la tele y algunas consolas de videojuegos, pero a medida que pasaba el tiempo, la emoción se fue esfumando y una sensación inquietante me comenzó a invadir. La casa estaba demasiado silenciosa y cada ruido mínimo me ponía más nervioso. Entonces me di cuenta de que mi primera vez solo no era tan genial como había imaginado, y es que la ausencia de otros ruidos y la sensación misma de estar solo hacía que cada pequeño sonido resonara en mis oídos, aumentando mi ansiedad y poniéndome muy inquieto. Poco después, me di cuenta de que necesitaba ir al baño, así que intenté ignorar el miedo que sentía al tener que atravesar el pasillo oscuro y, aunque en principio traté de aguantar las ganas, finalmente no pude y decidí salir. Caminé con cautela, tratando de no hacer ruido, aunque cada paso que daba en el suelo de madera sonaba como un tambor estruendoso, y no podía evitar esa sensación de estar siendo observado, así que, para vencer mi miedo, me lancé a correr hacia el baño como si un monstruo me estuviera persiguiendo. Cuando llegué, encendí la luz y sentí un alivio momentáneo al ver que todo parecía en su lugar, pero justo cuando estaba terminando, un ruido fuerte, proveniente de la sala me hizo detenerme en seco. Me quedé quieto, prestando atención, tratando de descifrar si algo se había caído o si realmente alguien había entrado a la casa. Fue un momento de tensión pura y mi corazón latía a mil por segundo. Incluso podía escuchar mis propios latidos, preguntándome quién o qué me estaba observando desde la oscuridad. Me quedé muy quieto, concentrado, tratando de descifrar qué estaba pasando. Entonces logré captar otro sonido, algo que me dejó paralizado: la risa de un niño. ¿Qué demonios hacía un niño riendo en mi casa? Tratando de reunir todo mi valor, salí del baño y me dirigí hacia la sala intentando no hacer ruido, y a cada paso, la risa se hacía más fuerte, como si estuviera muy cerca. Sonaba como si el niño estuviera corriendo por la casa, jugueteando sin preocupaciones. En ese punto, estaba tan curioso como asustado. Cuando llegué a la sala, la imagen que vi me paralizó. Ahí, al lado del sofá, había un tipo extraño, un hombre que no conocía. Miraba al techo con una sonrisa torcida y escalofriante. Al verlo, mi primera reacción fue gritar, pero algo me frenó. ¿Y si el tipo era peligroso? ¿Y si tenía un cuchillo o algo peor? Así que solo me quedé ahí, congelado, mirándolo, temblando como una hoja. Pero entonces el hombre se giró hacia mí, y su sonrisa se amplió aún más. En ese momento sentí que mi corazón se saltó un latido, pero lo más aterrador fue cuando me dijo: ¿Qué haces, amiguito? Preguntó, y su voz era muy rara, como si estuviera intentando hablar como un niño. ¿Deberías estar en la cama a estas horas? Ahora estaba aterrorizado. Este hombre estaba vestido con ropa de niño que claramente le quedaba pequeña, porque era un tipo de al menos unos 35 o 40 años, alto y robusto, por lo que su barriga peluda sobresalía por debajo de su ajustada camiseta. Ahora estaba completamente aterrorizado, así que intenté retroceder, buscando algo para defenderme, pero entonces él dio un paso hacia mí, y en ese momento, supe que necesitaba escapar, así que corrí hacia la puerta principal a toda velocidad. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podía romperse, pero justo cuando estuve a un paso de la puerta, el tipo me agarró del brazo y me tiró al suelo. «¡Oh, no, no, no! ¿Ahora vas a venir conmigo? ¿No quieres jugar?» me dijo con esa voz de niño fingida y espeluznante. «Por favor, vete, o déjame ir. Por favor». Le supliqué con los ojos llenos de lágrimas por el terror y con la voz entrecortada. «Oh, claro que no. ¿Cuál es el problema, amiguito? Solo somos dos niños que quieren divertirse. ¿Por qué no jugamos un juego?» me dijo ahora tirándome del brazo hacia la sala. Aunque estaba en pánico en ese momento, me di cuenta de que este tipo parecía ser una especie de loco, como si realmente creyera que era un niño, así que, tratando de no sonar tan nervioso, le dije, «¿Si lo hago, te irás después?» «Claro que sí, mejor amigo. Promesa», me dijo sonriendo y estirando el meñique para cruzarlo con el mío. Le seguí la corriente y entrelacé mi meñique con el suyo en señal de promesa, esperando que no notara demasiado lo fría y sudorosa que estaba mi mano por los nervios. «Vale, entonces, ¿qué tienes en mente?» le dije, tratando de controlar el temblor de mi voz. «Mi juego favorito es el escondite. Podemos jugar toda la noche», respondió, con un brillo siniestro en sus ojos. «Espera, eso no me suena bien», pensé, pero ya era tarde para retractarme. «No tengas miedo, es solo un juego y es muy divertido», dijo. «Mira, tienes un minuto para esconderte antes de que empiece a buscarte. Si no te encuentro, ganas y me voy. Pero si te encuentro...» «Oh, eso no será bonito, amigo». Mis ojos se abrieron como platos al ver el tono siniestro de esas palabras y la expresión en su cara, pero me armé de valor y le pregunté, «¿Qué pasará si me atrapas?» Y su respuesta me heló hasta los huesos. «Te ataré a una silla y te quedarás allí hasta que tus papás lleguen, y cuando eso pase, verás en primera fila lo que haré con ellos. Primero le romperé las piernas a tu papá con tu bate de béisbol», dijo sacando mi viejo bate de madera de debajo del sofá. «¿Cómo sabía que estaba ahí?» pensé, y él continuó. «Luego golpearé también a tu mamá, pero en la cabeza, y haré que se desmaye, y al final... Bueno, vamos a hacer que se sientan muy, muy mal. En cuanto a ti, pues, te dejaré en el sótano atado a la silla, hasta que mueras de hambre y sed. ¿No te parece emocionante?» Mientras hablaba, se me heló la sangre. Comencé a sollozar sin poder evitarlo, y no sabía qué hacer. «¿Por qué haces esto? Solo somos chicos. ¿No podemos divertirnos de una forma normal?» le suplicaba sin poder contener el miedo. «Comenzamos ahora, amiguito. Uno, dos, tres». En ese momento, no lo pensé dos veces, y salí corriendo lo más rápido que pude a buscar un lugar donde no pudiera encontrarme, sabiendo que la vida de mis padres dependía de eso. La idea de huir de casa me pasó por la cabeza, pero si hacía eso, el tipo seguramente les haría algo a mis papás cuando volvieran. Así que decidí jugar su juego, y al menos intentar salvarlos de él. Solo necesitaba un buen escondite. Fui hacia la habitación de mis padres, donde siempre me ocultaba cuando jugaba solo. Así que pensé en esconderme detrás de la cortina o bajo la cama, e incluso en el armario. Pero todos esos lugares me parecían demasiado obvios. Estaba seguro de que me encontraría en un abrir y cerrar de ojos. Pero fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Moví un mueble que estaba en una esquina y me metí detrás de él. Así no había forma de que el tipo pudiera verme ahí. Una vez que estuve bien escondido, solo me quedó esperar. Pasaron algunos segundos y pude escuchar cómo se acercaba, tarareando una canción infantil, una melodía tétrica que me heló la sangre. En ese momento recordé que no había apagado la luz. En todas las habitaciones las luces estaban apagadas, y en cuanto él se diera cuenta, sería el desastre. Mientras el tipo avanzaba, se escuchaba cómo iba caminando, y cuando las luces iluminaban su silueta, supe que ya me había descubierto. Amiguito, creo que empezaste mal el juego, escuché decir. En cuanto entró en la habitación, se lanzó a buscarme. Él empezó a patear la cama, a romper las cortinas y a destrozar todo lo que estaba a su paso. Después de destrozar la habitación buscándome, se dio cuenta de que no había más que un lugar que revisar, y entonces se acercó con esa risa perturbadora, como si supiera exactamente dónde estaba. El hombre se movía lentamente, disfrutando del momento, y no tenía idea de por qué, pero parecía tener certeza de que yo estaba escondido detrás del mueble, y cuando vi que se estaba acercando, el miedo me invadió de pies a cabeza, y cerré los ojos, suplicando para que simplemente se fuera. Pasaron unos segundos, y aunque estaba completamente aterrorizado, no sentí que se acercara más, así que abrí los ojos. Y allí estaba, justo frente a mí, sonriendo de la manera más inquietante del mundo, y su rostro parecía jubiloso al verme ahí, acorralado. En un último intento por escapar de ese psicópata, intenté correr hacia la otra habitación, pero fue en vano. Me atrapó de inmediato y me empujó contra la pared. «Perdiste», dijo con una voz gélida. Hice todo lo posible para liberarme, pero no tenía oportunidad contra un adulto, incluso si aparentaba ser un niño. Entonces, en un instante de euforia por haberme atrapado, sacó un cuchillo y me lo mostró, como una advertencia de lo que podía sucederme. En ese momento grité lo más fuerte que pude. Sabía que era inútil, pero tenía que intentarlo, y para mi sorpresa, funcionó. De repente escuché pasos acercarse apurados y la puerta se abrió de golpe. Eran mis padres. Ellos llegaron corriendo, como si su instinto paternal los hubiera guiado a mí, pero cuando entraron a la habitación, el hombre ya no estaba. Mis papás me encontraron tirado en el suelo, y al verme se lanzaron a abrazarme, llorando de alivio. Ellos no buscaban al tipo que me había asustado. Más bien, estaban tan confundidos que no sabían qué hacer. Después de ese abrazo, me llevaron al hospital para revisar las heridas. Intenté contarles que había un hombre vestido de niño en nuestra casa, pero mi mensaje parecía no llegarles. Solo me miraban con una mezcla de preocupación y tristeza, como si no entendieran. En ese momento, no entendía muy bien lo que sucedía, pero con el tiempo descubrí la razón detrás de su mirada. Han pasado 10 años desde ese horrible episodio, y la verdad es que he atravesado cosas incluso peores desde entonces. Ese hombre, o lo que sea que fuera, siempre aparece cuando menos lo espero, intentando hacerme daño o a los que amo. A veces se pierde por un tiempo, cuando me tomo al pie de la letra la medicación que me asignaron los médicos, pero basta con que me salte una pastilla o me estrese demasiado, para que regrese y cada vez que lo hace parece ser más implacable. Mi nombre es Germán, y tengo trastorno de personalidad múltiple. Mi otra personalidad no está tan desarrollada como la mía, pero sé que está ahí, esperando. La historia que acabo de contar fue exactamente como la recuerdo, o al menos eso creo, pero según los especialistas, realmente no es del todo lo que sucedió. La verdad es que hay alguien en mi cabeza que quiere eliminarme y hacer daño a otros. Esa noche no fue la primera ni la última vez que me pasó, pero definitivamente fue la que más claro recuerdo. Ahora, mientras tomo mi medicación responsablemente, me siento más seguro, pero aún así soy consciente de que esa otra parte de mí sigue ahí, acechando. Está esperando un momento de debilidad, buscando un descuido para finalmente deshacerse de mí y hacerle daño a las personas que amo. Esto ocurrió hace algunos años, en 2016. Me llamo Frank, y después de graduarme de la universidad en 2010, decidí mudarme a una casa solitaria que me dejó mi abuelo tras su muerte. La casa estaba situada en un lugar apartado y rodeado de bosque en Carolina del Norte, a las afueras de Nashville. Al principio, pensé que solo iba a quedarme una temporada, pero lo cierto es que me acabé enamorando de mi nuevo hogar. Esta era una casa tipo chalet, rodeada de árboles y naturaleza. Y lo mejor de todo, sin estar muy lejos de mis padres y mi trabajo en la ciudad, eran unos 25 minutos en auto, así que no era demasiado. Cuando le contaba a la gente que vivía solo en el bosque, la mayoría se quedaba con la boca abierta, claramente preocupados por todas las cosas que podían salir mal. Pero a pesar de eso, llevaba casi 10 años en la casa y estaba convencido de que las historias de miedo que contaba la gente sobre lo que acecha en el bosque eran solo eso, historias. Un día, llevé a mi mamá a hacer unas compras antes de llevar a mis perros al veterinario para vacunarlos y recoger unos desparasitantes que necesitaban. El día se alargó en diligencias y terminé conduciendo de regreso a casa bastante tarde, en pleno silencio y perdido en mis pensamientos, cuando de repente un ciervo apareció de la nada cruzando la carretera. El animal estaba cubierto de algo que parecía ser su propia sangre, y su aparición repentina me hizo frenar en seco. Miré hacia donde estaba, preocupado, pensando que quizás lo había atropellado, pero el ciervo estaba tan concentrado en escapar de algo que ni siquiera se dio cuenta de los faros de mi auto, así que supuse que no estaba tan mal. Después de tomarme un momento para tranquilizarme, decidí salir del coche para ver si había algún daño, y afortunadamente no había nada malo con el auto, pero me dio escalofríos ver la gran cantidad de sangre que había dejado atrás el ciervo. Entonces, me pregunté de qué demonios estaba huyendo. Subí a mi camioneta después de no ver más nada y llegué a casa unos 30 minutos después. Me puse a sacar las bolsas de la compra inmediatamente después de aparcar, pero justo cuando fui a buscar la última, escuché un ruido tenue que provenía del bosque, como si un animal hubiera pisado una rama o algo. No era la cosa más extraña que se podía escuchar en el bosque, pero, con lo que había pasado hacía un momento, no podía evitar sentirme inquieto. La verdad es que si no hubiera estado tan alterado por el incidente con el ciervo, es muy probable que ni siquiera lo hubiera notado, pero ese mismo estrés fue lo que me llevó a ignorar el sonido, así que decidí que lo mejor era entrar y relajarme. Eran aproximadamente las 11 p.m. aquella noche. Me había dado una ducha unos 15 minutos antes y les había dado a mis perros sus medicamentos, así que pensé que sería buena idea pasar un rato con ellos viendo algo de televisión para distraerme. En ese punto, casi me había olvidado del ciervo y todo el incidente de la carretera, y la noche parecía que iba a ser una típica y tranquila noche de sábado cualquiera. Sin embargo, mientras estaba en el sofá, noté que mis perros de pronto empezaron a pasearse como locos. De golpe empezaron a ladrar con todas sus fuerzas hacia la ventana, y a ratos me daban pequeñas patadas con sus patas, como si quisieran que prestara atención a algo. Sus comportamientos extraños me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Esto era algo que no había pasado antes, y los dos estaban visiblemente alterados, pero no tenía idea de qué era lo que estaba molestándolos tanto. Los ladridos de mis perros me sacaron de mis pensamientos y, aunque sabía que habían tomado su medicación más temprano esa noche, no podía creer que estuvieran actuando de esa manera por esa razón, así que me levanté de un salto, completamente confundido, para ver qué estaba causando tanto revuelo. Al principio, no vi nada raro por la ventana, pero cuando me fijé mejor, noté una sombra entre los árboles. Esto me dejó en shock por un instante, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se retiró rápidamente, como si supiera que la había visto. Enseguida me dio un escalofrío y la adrenalina empezó a inundar mis venas. Temiendo estar en peligro, subí corriendo las escaleras para buscar el rifle de caza de mi abuelo. Sentía que algo no estaba bien y necesitaba saber quién estaba ahí afuera. Pero tan pronto como salí, me invadió un sentimiento de arrepentimiento enorme, porque no estaba preparado para lo que me esperaba ahí afuera. Cuando salí al porche y miré a mi alrededor en busca de la figura que había visto, pero me encontré con algo aún más aterrador. La casa estaba rodeada de ciervos muertos, conejos, ardillas y pájaros, todos en posiciones extrañas, como si hubieran sido golpeados y sus huesos quebrados hasta morir. El hedor era insoportable y casi vomité ahí mismo. El olor era tan fuerte que me retorcía el estómago, pero eso no era todo. Luego vi cráneos de animales colgados en los árboles, como si alguna mente muy retorcida hiciera un macabro espectáculo de trofeos en mi patio. En ese instante, supe que algo horrible estaba ocurriendo y que no estaba a salvo allí, así que sin pensarlo más, di media vuelta y corrí de regreso a la casa. Pero de repente, el aire se llenó de un zumbido aterrador que me obligó a caer al suelo y cubrirme los oídos, sintiendo un intenso dolor. Este extraño sonido parecía afectar aún más a mis perros, que comenzaron a aullar y a gemir de una forma desgarradora, como si estuvieran sufriendo. Era un sonido agudo que hacía vibrar el aire, y era tan tormentoso que casi me taladraba la cabeza y hacía que mis oídos dolieran. Pero antes de que pudiera asimilar la situación, mis perros se lanzaron a chocar contra las paredes, golpeándose la cabeza repetidamente. Fue una escena tan horrible que ninguna palabra podría describirla. Mis perros, uno tras otro, se estrellaban contra la pared mientras mi corazón se hundía al ver cómo se lastimaban de esa manera, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Era como si estuvieran muy desesperados y completamente fuera de control. La escena se volvió un caos total, y en un instante, la sala se llenó de sangre, mientras escuchaba los aullidos de mis mascotas hacerse cada vez más débiles, y supe que estaban muriendo, hasta que en un punto, no los escuché más. Yo, afortunadamente, estaba vivo, pero el zumbido ya era insoportable, y me atormentaba al punto de ser tortuoso. Era como una pesadilla interminable, y mi cabeza latía como si me estuvieran golpeando con un mazo. Pero finalmente, justo cuando sentí que me iba a desmayar, el ruido cesó de golpe. Todo pasó demasiado rápido, aunque se sintió eterno. Pero después de un breve momento de silencio, el bosque volvió a sus ruidos habituales de grillos y hojas moviéndose con la brisa, como si nada de lo que había ocurrido hubiera pasado en verdad. Sin embargo, sentía un cansancio enorme, como si toda mi energía hubiera sido drenada. Estaba somnoliento y mareado, casi incapaz de mantenerme en pie. Así que sin más, solo entré a la casa y me aseguré de cerrar todo. Luego caminé hasta mi habitación y caí dormido como un tronco sobre mi cama. Me desperté alrededor de las 5:00 p.m. del día siguiente, con la cabeza hecha un desastre, como si me hubiera caído una roca encima. No tenía idea de lo que había pasado la noche anterior, pero al salir de mi habitación, la imagen de mis perros muertos en mi sala me rompió el corazón. De golpe, todos los recuerdos se agolparon en mi mente, y sabía que tenía que encontrar la manera de llegar al hospital o llamar al 911 para pedir ayuda, aunque la idea de salir de la cabaña me provocaba pánico. ¿Qué era lo que había pasado? Nadie iba a creerme el horror que había vivido. La soledad de la cabaña comenzó a asustarme más que nunca, y esos sonidos y esas visiones estaban grabadas a fuego en mi mente. Necesitaba respuestas y encontrar ayuda, pero salir de la casa y caminar solo por el bosque no era una opción en ese momento. Así que me arrastré de nuevo a mi habitación y busqué mi teléfono. Apenas pude escribir un mensaje a mi mamá que decía: "Necesito ayuda". Ella llegó unos 20 minutos después, acompañada por la policía y los médicos. Al verme, se dieron cuenta de que estaba tan aturdido que no podía responder a ninguna de sus preguntas sobre la escena aterradora que era mi hogar. Los médicos me llevaron al hospital con la policía deteniéndose tras nosotros, deseosos de entender qué había pasado con mis perros y conmigo esa noche. Pero yo tenía un montón de incertidumbres y no tenía idea de qué había sido toda esa locura que había experimentado. No tenía idea de si se trataba de alguna especie de fenómeno natural, algo relacionado con la luna, la estación del año o algún fenómeno cósmico raro, o si, por el contrario, se trataba de un evento sobrenatural. Solo no sabía qué pensar. Estaba aturdido, desconcertado y lleno de interrogantes. La noticia de lo que me había ocurrido esa noche rápidamente se expandió por mi comunidad y, como se imaginarán, esto generó todo tipo de especulaciones y teorías sobre seres sobrenaturales que habitan en el bosque, brujería y hasta maldiciones familiares. Fueron muchos los que me buscaron para saber la historia de primera mano, pero yo no quería ver a nadie y mucho menos recordar lo que pasó. Permanecí en silencio durante semanas y mi cabeza dolía tanto en los días siguientes que no podía articular ni una palabra. Pero cuando el dolor finalmente se calmó, el miedo de que el individuo o cosa que vi regresara, me mantuvo en un estado de paranoia abrumador. La historia de aquella noche comenzó a circular y atrajo a muchos curiosos. Los canales de noticias cubrieron lo sucedido, pero por más que intentaron sacar información o hacer conexiones con los sacrificios que había visto alrededor de mi casa, nadie entendía nada, así que en poco tiempo, todos se dieron por vencidos. Finalmente, mi familia y yo decidimos mudarnos a Sydney, Australia, donde sigo viviendo hoy. Ya han pasado 8 años desde aquel incidente, y no hay un solo día en que no piense en aquella sombra que se deslizó entre los árboles, pero hace poco escuché otra historia que me hizo pensar en lo que viví. Era sobre una mujer llamada Lauren, quien también tuvo un encuentro extraño en su casa. Ese lugar estaba cubierto de símbolos y figuras raras, que fueron obra de un tipo que estaba merodeando por el bosque, y al igual que yo, ella no notó nada raro hasta que sus perros empezaron a ladrar como locos. Los detalles sobre el caso de Lauren son escasos, especialmente por respeto a su familia, pero hasta hoy, nadie sabe quién era ese hombre ni cuál era su plan. A veces aún me pregunto si realmente hay algo o alguien vigilando desde entre los árboles, esperando el momento adecuado para hacer su jugada macabra. Esto ocurrió hace unos años, pero les doy un poco de contexto primero. Mi compañera de cuarto y yo estábamos en la universidad y, gracias a nuestros trabajos de medio tiempo, podíamos llevar una vida bastante cómoda. Alquilamos una casa que tenía 2 habitaciones, una al frente y otra al fondo, y yo elegí la de atrás porque Hannah, mi compañera, se negó rotundamente a tenerla. Ella decía que el bosque que estaba justo afuera de su ventana le daba escalofríos, pero a mí no me asustaba eso, así que felizmente tomé la habitación trasera. Era una noche de diciembre y estaba profundamente dormida. Mientras tanto, Hannah estaba en la sala de estudio, preparándose para un examen, mientras una fuerte nevada caía afuera. Honestamente, no recuerdo bien qué me despertó, solo sé que al abrir los ojos, miré hacia la ventana que daba al bosque. Nunca corría las cortinas de esa ventana porque me gustaba que la luz de la luna entrara, pero esa noche, esa luz pálida reveló algo muy espeluznante. Al mirar hacia allí, me encontré con una cara de hombre mirándome fijamente a través del cristal. Me froté los ojos pensando que era un sueño, pero al volver a mirar, me di cuenta de que era real. Un tipo estaba ahí, justo del otro lado de la ventana, pero cuando me moví, él se hizo a un lado y desapareció en la oscuridad. No podía creerlo. Mi mente estaba en blanco y todo fue tan rápido que llegué a dudar si en verdad lo había visto o solo fue una alucinación de mi mente somnolienta, pero después de asimilar lo que había visto, corrí fuera de la habitación a contárselo a Hannah. Sin embargo, ella solo dijo que estaba teniendo una pesadilla. En ese momento, elegí creerle a Hannah. Pensé que eso era posible, ya que recién me había despertado, pero a medida que pasaron los días, me di cuenta de que esa no era una pesadilla, porque el tipo comenzó a aparecer casi todas las noches. Pensaba que era astuto, como si yo no supiera que estaba allí, pero sí lo sabía. Podía sentirlo acechándome, así que estaba muy alerta. No siempre lo veía, pero era capaz de percibir que estaba allí, y eso me ponía los pelos de punta. Me rígida como un tronco, con el corazón a mil, mientras empezaba a sudar frío. Cada vez que él estaba cerca, nunca podía moverme. A veces tocaba la ventana con sus manos y podía ver su aliento empañando el vidrio. Algunas noches escuchaba su respiración pesada del otro lado y sabía que tenía malas intenciones. Este hombre era retorcido y oscuro. Quería hacerme daño. Podía sentirlo. ¿Acaso era un pervertido acosador? ¿O un psicópata asesino en serie que me quería muerta? Esas posibilidades me aterrorizaban y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Una noche, decidí que ya era suficiente, así que me armé de valor. Tomé un cuchillo de la cocina y lo metí debajo de mi almohada. Luego me acurruqué bajo las sábanas, cerré los ojos y esperé. Y sí, llegó. Pero solo lo escuché por unos minutos y luego pareció marcharse. Durante varios días, el mirón estuvo apareciendo de forma intermitente, hasta que una noche, las cosas se salieron de control. Habían pasado varios días desde la última vez que había visto al mirón merodeando por mi ventana, por lo que imaginé que ya se había cansado de fisgonear o simplemente ya había encontrado otro interés. Así que, solo me acosté tranquila. ¡Ah! Había olvidado mencionar que después del primer episodio donde me encontré con su horrible cara en mi ventana, había comenzado a correr las cortinas. No obstante, estas no eran muy gruesas, así que me permitían ver la silueta cuando alguien estaba del otro lado. Como les decía, esa noche me acosté un poco más tarde de lo habitual porque estaba haciendo una actividad pendiente, pero a eso de las 3 de la mañana, me desperté con el sonido de murmullos. Instintivamente mis ojos volaron a la ventana, pero no lo vi allí. Pero sabía que ahí estaba y parecía estar diciendo algo, como murmurando cosas por lo bajo, algo que no podía descifrar. Estuvo en eso un rato y luego el sonido se apagó. Supuse que se había alargado como hacía todo el tiempo, así que volví a dormir. Sin embargo, una media hora después, me despertó el sonido de la ventana siendo abierta. Abrí los ojos de golpe, pero no me moví. Estaba completamente paralizada, y solo unos segundos después, ya estaba dentro de la habitación. En ese momento mi corazón se descontroló. Pensé en gritar, pero me detuve. No sabía si este tipo estaba armado, y si así era, podría asesinarme antes de que cualquiera viniera a salvarme. Además, eso también podría poner en peligro a Hannah, así que opté por quedarme quieta y hacerme la dormida. Mientras estaba ahí, pude ver al hombre caminar por la habitación. Revisó mi armario y tocó mi ropa. Él acariciaba mis prendas de vestir con delicadeza y luego comenzó a olerlas. Eso fue muy perturbador, pero luego se acercó lentamente a mi cama, se sentó en el borde a mi lado y empezó a observarme. Tuve que hacer uso de toda mi fuerza de voluntad para no salir corriendo en ese momento. No fue nada fácil hacerme la dormida mientras tenía a este hombre sentado al lado mío y con su cara tan cerca que podía sentir su respiración en mi cara. A medida que pasaron los segundos, comenzó a tararear una canción. You are my sunshine, my only sunshine. Y de repente se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Instintivamente agarré mi cuchillo, pero justo en ese momento, escuché pasos afuera de mi habitación. Era Hannah. Oh, no, no, no. En vista de que estaba a punto de abrir la puerta, le grité a mi amiga que no entrara, y en ese instante, el tipo salió corriendo hacia la ventana y saltó al exterior justo cuando ella entró. En cuanto vi a Hannah, no pude evitar comenzar a llorar a moco suelto y le pedí que llamara a la policía. Los policías llegaron y revisaron los alrededores, y si bien encontraron huellas en la nieve, justo al lado de mi ventana, no había pistas concretas para identificar al intruso. Durante 3 noches hicieron patrullas en la zona, pero no ocurrió nada más. Yo pensaba que, tal vez, el tipo se había asustado y se había ido definitivamente. Pero por si acaso, Hannah sugirió que instaláramos una cámara de seguridad frente a mi ventana, para que en caso de que regresara, pudiéramos capturarlo, y estuve totalmente de acuerdo. Pasaron un par de meses, y un fin de semana de otoño, Hannah no estaba en casa porque se había quedado en la casa de su novio. Yo apenas acababa de llegar a casa después de un día agotador, y me estaba duchando y tratando de relajarme bajo el agua tibia, pero de repente escuché un chasquido. En ese momento abrí los ojos sobresaltada, solo para darme cuenta de algo aterrador. Alguien tomó una foto de mí mientras me duchaba, deslumbrándome con el flash de la cámara. De inmediato salí corriendo del baño poniéndome una bata y me metí en mi habitación, cerrando las puertas con un golpe. No podía ser. El hombre estaba de vuelta y me estaba espiando mientras me duchaba. Me sentí tan impotente, tan asqueada y aterrorizada en ese momento, que llamé al 911 y me senté temblando en mi cama y apagué todas las luces. Los primeros 10 segundos fueron de puro silencio, pero luego escuché pasos. Estos eran amortiguados, pero se acercaban a mi ventana. Entonces observé paralizada cómo el hombre caminaba alrededor de mi casa y se detuvo cerca de la ventana. Luego puso sus manos sobre el cristal y trató de mirarme. Estaba totalmente indignada y aterrorizada. Era una mezcla de emociones que no sé cómo explicar, pero me sentía tan impotente. El tipo luchó por ver en la oscuridad hasta que, de repente, sus ojos se encontraron con los míos. Entonces sonrió y dijo: «Abre la puerta, bella, para que puedas dormir». Era la primera vez que me hablaba directamente. Quería gritar y llorar, pero el miedo me tenía petrificada. Él comenzó a cantar de nuevo esa canción mientras permanecía fuera de mi ventana. «Eres mi sol, mi único sol. Me haces feliz cuando los cielos están grises». No puedo recordar cuánto tiempo pasó así, pero eventualmente me desmayé. Más tarde los policías me dijeron que había sido por la conmoción. Cuando llegaron, me encontraron a salvo en mi habitación, pero el tipo ya se había ido. Sin embargo, encontraron las grabaciones de las cámaras de seguridad, y fue así como supieron que se trataba de un hombre casado, con su propia familia, un tipo que parecía vivir una vida normal y no tenía ningún antecedente policial, lo que me dejó completamente desconcertada y con una sensación muy extraña. El sujeto era contador y tenía una buena posición, pero tal parece que tenía esta extraña costumbre de obsesionarse con chicas jóvenes y luego acacharlas. Después de eso cambié de dirección, y desde entonces siempre duermo con la casa completamente cerrada y las cortinas, ahora bien gruesas, corridas. Es una vida diferente, pero mucho más tranquila. Nunca olvidaré lo que viví, y aunque intento dejarlo atrás, hay noches en que ese recuerdo todavía me persigue. Han pasado muchos años, pero todavía me encuentro mirando fotos de mis amigos y me da un nudo en la garganta. Nos conocíamos desde hace años y habíamos compartido tantas experiencias, como cuando éramos Boy Scouts, y nadie de ellos merecía lo que les pasó aquella noche. Cuando llegamos al bosque, lo hicimos justo al atardecer, y tras una larguísima caminata, decidimos acampar en un pequeño claro rodeado de árboles que nos abrían un resguardo del fuerte viento que estaba haciendo. Mientras nuestros otros 4 compañeros se ofrecieron para buscar leña y comida, Arnold y yo nos pusimos a armar las carpas, pero con el paso del tiempo, lo que pensábamos que iba a ser una aventura divertida empezó a tornarse espeluznante. El sol estaba a punto de ponerse y nuestros amigos no regresaban. La preocupación comenzaba a crecer dentro de mí, y hasta Arnold, que siempre era el más relajado del grupo, empezaba a inquietarse un poco. ¿Dónde estarán? Se están tardando demasiado, decía. Yo trataba de calmarlo, pensando que seguramente se habían entretenido con algo. Quizás encontraron un arroyo y estaban pasando el rato, y que regresarían pronto. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y la tarde oscurecía, mi ansiedad aumentaba. Pasaron unos 20 minutos más y finalmente la oscuridad lo arropó todo. Algo no está bien, pensé. Voy a buscarlos. No puede ser que se hayan perdido, dijo Arnold. Él me miró un poco dudoso. Espera un momento, voy contigo, le dije, pero él me respondió que no era necesario. Regresaré pronto, Billy. Tú quédate a esperar a los demás por si llegan antes que yo. Cuando Arnold se fue, el tiempo parecía ralentizarse. Me quedé allí en la tienda, completamente quieto, escuchando cualquier ruido que pudiera indicar que mis amigos volvían, pero solo había silencio y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. A medida que pasaban los minutos, empecé a sentir un miedo que no podía ignorar, y de repente escuché un ruido, algo tenue como un murmullo, pero me quedó claro que venía de algún lugar entre los árboles. En ese momento apagué la linterna y me quedé en silencio, intentando ubicar de dónde provenía ese sonido. Pensé que podría ser Arnold, así que me acerqué con la esperanza de que era él quien regresaba o los otros chicos, pero en lugar de eso, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eso no era Arnold, era una risa que no conocía. Mi corazón se aceleró de miedo, y decidí retroceder lentamente hacia la tienda, buscando refugio. Estaba paralizado, con la linterna en la mano y los ojos como platos, tratando de descifrar quién o qué estaba detrás de esa risa espeluznante, pero no tenía idea de cómo reaccionar. De pronto escuché pasos suaves pero firmes que rondaban la tienda y contuve la respiración, tratando de no hacer ruido, aunque mi cabeza parecía que iba a estallar. No podía ver nada, pero sabía que alguien estaba ahí fuera, caminando alrededor de la carpa, consciente de que yo estaba dentro, y en ese momento sucedió lo que menos quería imaginar. La cremallera de la entrada comenzó a moverse lentamente, como si alguien la estuviera abriendo desde afuera. Sentí como si mi corazón se fuera a salir de mi pecho, y el terror se apoderó de mi ser. Tenía 11 años, y era uno de los menores del grupo. Mientras me moría de miedo, un hombre apareció asomando la cabeza por la entrada. Era un tipo mayo, y realmente no tenía nada que lo diferenciara físicamente de alguien normal, pero había algo en su mirada y su forma de actuar que era simplemente escalofriante. No sé cómo explicarlo, pero en el primer segundo en que lo vi, sentí como si estuviera mirando a los ojos a la misma muerte. Su sonrisa era inquietante, y en su mirada había algo casi monstruoso. Pero cuando bajé la vista hasta sus manos, mi corazón casi se detiene. Él tenía un cuchillo. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, o siquiera gritar mientras él estaba ahí, solo disfrutando de mi terror. Su figura enorme bloqueaba cualquier posibilidad de escape, y en un momento de pánico absoluto, cerré los ojos, preparándome mentalmente para lo peor. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, y lo único que quería era despertar de esta pesadilla. Sentí su aliento caliente en mi cara y escuché su risa baja y gutural. «Hola». No sabía qué hacer, así que balbuceé. «¿Qué quieres? ¿Qué me vas a hacer?» Él se rió y me contestó. «Solo estoy de visita, soy muy curioso. ¿Dónde están mis amigos?» Le pregunté con la voz en un hilo. No lo sé, pero creo que los vi... Su risa resonó por toda la carpa. Si quieres, puedo mostrarte dónde están ahora. No creo que se hayan movido. El tono en que dijo eso, y la manera en que me miró, simplemente me heló la sangre. No quería ni pensar en lo que eso significaba, pero de cierto modo me quedó claro. Ellos estaban muertos. De repente, un grito agudo de terror salió de mi boca, y cerré los ojos de nuevo, comenzando a llorar descontroladamente, preparándome para ser apuñalado hasta la muerte, como seguramente hizo con mis amigos, y pensar en eso hizo que mi corazón se estrujara. Tanta tensión aquí, ¿eh? Pero no te preocupes, juguemos a un juego, dijo, mientras resonaba su horrible risa burlona. ¿Qué tal piedra, papel o tijera?, me dijo con una sonrisa de oreja a oreja y esa mirada diabólica fija en mí. La idea de que estuviera proponiendo eso resultaba tan absurda como aterradora al mismo tiempo. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. El tipo se acercó, invadiendo mi espacio personal, y era tan fuerte que apenas podía respirar con los olores nauseabundos de su cercanía. ¿Me dejarás ir si gano?, pregunté. No seas tonto, te dejaré ir de todos modos, contestó con una confianza que se sentía escalofriante. No tenía otra opción. Me di cuenta de que su invitación a jugar no era una petición, sino una orden, así que tenía que hacerlo. Cada parte de mi instinto me gritaba que esto era una trampa, que estaba condenado y que nadie vendría a buscarme. Pero, ¿qué podía hacer? Así que levanté mi mano, y él hizo lo mismo, mostrando sus dedos largos y retorcidos, listos para el juego. Contamos: piedra, papel o tijera. Al lanzar mi mano, sentía que mi vida dependía de eso. Él eligió tijeras, y yo, por desgracia, elegí papel. Supongo que gano yo, dijo con una sonrisa muy siniestra en su boca. Eso significa que tendré que matarte. Espera, tú dijiste que no me matarías, le respondí, intentando mantenerme firme. Entonces pasó de la risa al silencio, acercándose más a mí y pasando el cuchillo afilado por mi mejilla como si intentara asustarme. Mis piernas temblaban y sentía que el mundo se desmoronaba, pero en lugar de apuñalarme se echó a reír. Tienes razón. Lo olvidé por un momento. Lo siento, te dejaré ir. Después, se alejó hacia la salida de la tienda, dejándome con una mezcla de confusión y alivio, mientras me hacía un gesto invitándome a salir. Con un nudo en el estómago, salí de la tienda, tambaleándome, jadeando con respiraciones entrecortadas y sintiendo que mi corazón iba a estallar. Algo me decía que estaba a punto de acompañar a mis amigos a donde quiera que estuvieran, y en lo único que podía pensar era en mis padres y hermana pequeña, en que nunca más los volvería a ver, y en el dolor que mi muerte les causaría. Así que comencé a llorar. Comencé a caminar hacia su auto como me dijo, tratando de concentrarme en hallar una manera de escapar, pero sentía que el tipo me seguía demasiado cerca. No podía darme la vuelta ni mirarlo a los ojos, así que la única opción que se me ocurría era seguir adelante y esperar que me dejara ir. Mi mente corría con la posibilidad de que incluso podría intentar salir corriendo, atacarlo o gritar. No, eso no era una buena idea. Mi única esperanza era rogarle que me dejara seguir con vida. Mientras avanzábamos hacia la carretera, de repente, vi los cuerpos de algunos de mis amigos, o al menos lo que quedaba de ellos, echados en el suelo cubiertos de sangre, y ahí estaba Arnold. Mi corazón se encogió ante lo que estaba viendo, mientras recordaba lo emocionados que estábamos todos por este campamento. Y ahora estaban todos muertos, y yo en camino a ser el próximo. No había signos de lucha, solo de muerte, como si los hubiese atacado por sorpresa. Me detuve un segundo, atónito por la escena frente a mí. Entonces el tipo se rió suavemente y me empujó en la espalda, señalándome para que continuara, pero con cada paso que daba, la distancia entre nosotros se acortaba. Estaba a menos de medio metro de él, y cuando se acercó aún más, podía oír su respiración detrás de mí. Sentía su aliento caliente en la parte posterior de mi cuello, y me di cuenta de que lo hacía a propósito para asustarme, y estaba funcionando perfectamente. Finalmente llegamos a la carretera, y eso hizo que la adrenalina en mi cuerpo se disparara, pero con esa sensación vino un dolor muy agudo en mi nuca, y eso me hizo dar un grito, no solo por el dolor, sino por el terror que me invadía. En ese momento me di cuenta de lo que acababa de ocurrir. El hombre había cortado un pedazo de carne de mi cuello y ahora lo estaba masticando. Estaba horrorizado, sintiendo ahora cómo la sangre comenzaba a brotar a borbotones de mi herida. No podía quedarme ahí más tiempo, así que, a riesgo de ser apuñalado al primer paso, corrí con todas mis fuerzas sin mirar atrás, rogando a Dios porque ese monstruo no pudiera alcanzarme. Mientras corría despavorido por mi vida, podía escuchar los pasos del hombre detrás de mí, hasta que en un punto dejé de oírlos. Pero igual seguí corriendo, y cuando finalmente tuve el valor de girar la cabeza, ahí estaba, parado al borde del bosque, mirándome mientras masticaba el trozo de mi carne. Nunca encontraron los cuerpos de mis amigos. Solo me hallaron a mí, desangrándome en la orilla de la carretera, al borde de la muerte. Siempre creí que era un desafortunado por lo que había vivido aquel día, por cargar con recuerdo tan traumático desde una edad tan temprana. Pero ahora pienso diferente. Me considero muy afortunado por sobrevivir a lo que más tarde descubrí que era un asesino en serie muy peligroso, que cazaba humanos en el bosque, y que solo tres personas, incluido yo, fueron capaces de sobrevivir a su encuentro con este monstruo. Esta historia sucedió cuando estaba en mi segundo año de universidad. Tenía unos 20 años en ese momento, y a pesar de que nunca hablo de ello, y casi nadie conoce este episodio de mi vida, me marcó de manera importante, y por eso hoy lo quiero compartir. No recuerdo todos los detalles, pero lo que pasó y cómo me sentí está grabado en mi mente para siempre. Vivía en un edificio de departamentos, ya saben, esos complejos donde varias casas están unidas, y por ahí cerca había un centro comercial pequeño que se volvió muy popular en mi vecindario. Allí había varias tiendas, restaurantes y hasta un supermercado donde trabajé mientras estudiaba a tiempo completo. Solo trabajaba los fines de semana porque mis horarios eran complicados. Los fines de semana eran especialmente ajetreados, ya que mucha gente salía a hacer sus compras después del trabajo, lo que significaba que el lugar siempre estaba lleno. Te voy a ser sincera, me gustaba mi trabajo, a pesar de que podía bastante cansón de vez en cuando. Yo era la responsable de organizar los productos en sus respectivos lugares, así que el tiempo pasaba volando, aunque claro, de vez en cuando tenía que lidiar con clientes pesados, pero eso no era tan común. Un día, uno de mi gerente me llamó entre semana y me pidió si podía entrar porque había poco personal. Justo había terminado una clase y no me hacía mucha gracia, pero pensé que vendría bien un poco más de dinero. Así que acepté. Además, era un turno de 6 horas y cerrábamos a las 11 p.m., lo que tampoco era tan tarde, y me daba al menos unas 7 horas para dormir, dado que tenía clase a las 7 a.m. al día siguiente. Sí, iba a dormir poco esa noche, pero me dije que era solo esta vez y seguí adelante. Alrededor de las 10:30 p.m., la tienda estaba casi vacía. Estaba en la sección de frutas y verduras, organizando lo último, cuando mi gerente me llamó por el radio. «Gemma, ve a recoger algunos carritos de compras que quedaron fuera», me dijo. «A mí no me gustaba esa tarea porque esos carritos son pesados y yo no soy muy fuerte, pero no quería que me regañaran, así que salí y me puse a trabajar». Mientras traía los carritos, escuché que alguien me llamaba desde el estacionamiento, así que di la vuelta para ver quién era y fue cuando vi a un tipo de unos 25 años aproximándose. El hombre llevaba una mochila y parecía un estudiante universitario más, y cuando llegó a la entrada de la tienda, le pregunté si necesitaba algo, pero él solo me miró con una expresión vacía y me preguntó si todavía estábamos abiertos y si podía recoger algunas cosas. Le dije que sí, y le ofrecí una de las tarjetas de compras que tenía, pero en ese momento él me miró de una manera extraña. Luego asintió y me pidió que le sostuviera su mochila. No estaba muy segura de si debía hacerlo, pero no podía ser grosera, así que acepté. Sin embargo, en el momento en que me entregó la mochila, sacó una pistola y me la apuntó al cuello. «Si gritas, te disparo. Ven conmigo y no digas nada», dijo mientras me mantenía bajo amenaza. El miedo que sentí fue indescriptible. Se sintió como si todo se estuviera desmoronando a mi alrededor, pero no podía moverme ni hacer ruido. Estaba paralizada. Entonces, para mi total pánico, él comenzó a obligarme a ir hacia su auto, todavía con la pistola apuntándome. No tenía idea de a dónde me estaba llevando y, honestamente, estaba demasiado asustada para pensar en ello. Finalmente, abrió el maletero y me pidió que subiera, diciéndome que no intentara escapar. Estaba aterrorizada, así que obviamente, obedecí. No sabía qué más hacer. Pero justo entonces, escuché a mi gerente gritarle al hombre desde el final del estacionamiento. Sin pensarlo, aproveché esa distracción y, en cuanto mi captor se giró, corrí a los brazos de mi gerente. Mientras que el chico se subió rápidamente al auto y salió huyendo. Comencé a llorar a mares y mi gerente me abrazó y me preguntó si estaba bien, pero yo apenas podía hablar. Logré explicarle atropelladamente lo que había pasado mientras él me consolaba. Luego nos metimos de nuevo en la tienda y él rápidamente llamó al 911. Mientras esperábamos a que llegara la policía, traté de calmarme, pero seguía temblando del susto. Cuando llegó la policía, me hicieron algunas preguntas sobre lo que había pasado y les di la mejor descripción que pude del hombre, y estos luego llamaron a mis padres, que estaban muy preocupados y venían a buscarme. Esa noche, todo lo que quería era salir de ahí, así que me tomé unos días libres de la escuela y del trabajo después de esa experiencia traumática. Mi gerente, que era un tipo enorme, me dijo que nunca volvería a dejarme recoger carritos por la noche. Aunque fue aterrador, me agradeció por haber actuado con rapidez en aquella situación. Semanas después, escuché que la policía había investigado el incidente y lograron rastrear al tipo que intentó secuestrarme. La pistola que me apuntó resultó ser falsa, aunque eso nunca se confirmó ni se negó. Sigo sintiendo escalofríos cada vez que pienso en lo que pasó, y he aprendido que hay personas peligrosas en este mundo. Quiero que mi historia sirva de advertencia para que otros estén alertas y no bajen la guardia nunca, porque hay un montón de locos sueltos en el mundo y a veces son más cercanos de lo que pensamos. No subestimen nunca su seguridad, por pequeña que parezca la situación. La vida puede cambiar en un instante. Tengo que contarles sobre una locura que me pasó cuando era camionero. Esto va así. Estaba trabajando para un contratista independiente, y aunque el trabajo solía estar bien pagado y me daba para mantener a mi familia, no era todo tan fácil como parecía. Había días difíciles y tenía que lidiar con todo tipo de personas groseras y el estrés de conducir por largas horas. Todo esto ocurrió en el invierno de 2017, alrededor de las 8 p.m. Tenía que llevar un cargamento de cosas a algunos concesionarios de autos, pero estos eran lugares remotos, muy alejados de las grandes ciudades, donde la gente necesitaba suministros. Así que ahí estaba, conduciendo por carreteras que estaban heladas y resbaladizas. Había estado nevando mucho por esos días, y mientras manejaba, me di cuenta de que mi tanque de gasolina estaba bajo. Sabía que tendría que parar a cargar combustible pronto, pero por suerte había varias paradas de camiones en la ruta. Después de un rato, encontré una parada y me detuve a llenar el tanque. Usábamos una tarjeta de combustible que la empresa nos proporcionaba, así que todo debería ser sencillo y rápido. Mientras estaba allí, esperando a que el tanque se llenara, empecé a notar a un tipo merodeando alrededor de un pequeño edificio a la izquierda. El tipo caminaba sin parar, mirando al cielo y moviendo las manos en sus bolsillos, un poco como alguien que está perdido en sus pensamientos. No le di mucha importancia y saqué mi teléfono para entretenerme mientras esperaba. Pero de repente, veo por el rabillo del ojo que el tipo dejó de caminar y se acercaba lentamente a mí. Entonces lo miré mejor y vi que no se parecía en nada a un camionero o a alguien que trabajara allí. Más bien tenía un aspecto un poco desaliñado, como si fuera una persona sin hogar, lo que era raro en esa estación que estaba en medio de la nada. Cuando se me acercó, me pidió dinero de una manera bastante exigente, pero le dije que estaba un poco apurado y que tenía que volver a la carretera, esperando que entendiera la indirecta, pero no, insistió en que le diera algo. Como soy un tipo que prefiere evitar problemas, le saqué un billete de $5, esperando que eso fuera suficiente para hacer que se alejara. Y parece que funcionó, porque entró en la tienda, y al salir llevaba un paquete de cigarrillos. La verdad es que la situación me molestó un poco, pero el camión ya estaba casi lleno, y pensé que pronto podría continuar mi camino. Así que decidí entrar a la tienda a prepararme un café para mantenerme despierto después de esa interacción incómoda. Sin embargo, cuando salí, el tipo había desaparecido, y la verdad, no me importaba en absoluto. Solo me subí a mi camión y me fui. Empecé a sentirme algo cansado, a pesar de que tenía mi café. Pero el destino estaba a solo una hora, así que confiaba en que podría aguantar. Sin embargo, alrededor de media hora después, mientras seguía conduciendo y tomando sorbos de mi café, de repente, sentí una mano fría agarrándome la cara desde atrás. Eso me desvió y me hizo perder el control del camión, y terminé metiéndome de frente en la nieve. Cuando finalmente me detuve, el hombre que me había molestado antes estaba ahí, y no estaba contento, y antes de darme cuenta, estaba involucrado en una pelea callejera. Le lancé varios golpes en la cabeza, pero en lugar de quedarse y seguir luchando, él decidió que era mejor salir corriendo, desapareciendo en la nieve. Tomé un momento para calmarme antes de volver a la carretera, y una vez que me sentí listo, continué hasta mi destino. Cuando llegué, llamé a la policía para informarles sobre lo que había pasado, aunque sabía que el camino por el que estaba, en medio de la nada, complicaría la búsqueda del tipo. Sin embargo, sí fue hallado, pero una semana después, recostado en un pino, pero congelado. Me sentí un poco mal por el tipo. Después de todo, soy un hombre cristiano, y no le deseo la muerte a nadie, y menos una tan dura. Seguí trabajando como camionero durante otros 2 años después de aquel episodio, y luego decidí cambiar a la industria petrolera. Debo decir que desde entonces, esa experiencia fue una de las más locas y aterradoras que he tenido. Y no he vuelto a vivir algo así, gracias a Dios.